Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I am a liar if I say that I don't. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar de los abusos medioambientales y de derechos humanos que van ligados a la búsqueda del mayor beneficio empresarial en todo el mundo, también en nuestro país. La Plataforma por las Empresas Responsables está promoviendo una ley para poner límites a esas actividades a través de esa ley, como ya tienen otros países de nuestro entorno. También felicitaremos en nuestro programa a la Fundación ANAR, que ha recibido el Premio Ciudadano Europeo que concede el Parlamento Europeo por su teléfono para casos de niños y niñas desaparecidos. Además, con Greenpeace nos fijaremos en el estado de los acuíferos, que tienen una importancia vital en nuestro suministro. Buena parte de la población está bebiendo agua en mal estado por la situación de estos surtidores de agua. Y desde Economistas sin Fronteras nos llega la reflexión sobre el origen del problema del alza de precios de la electricidad y de cómo debe afrontarse una solución para el acceso a un servicio esencial. Obtener el máximo margen de beneficios a costa de casi cualquier cosa es un mantra empresarial demasiado extendido, una ambición que pasa por encima en muchas ocasiones de los derechos humanos y del respeto medioambiental. Afortunadamente, hay otro tipo de empresas, como las que integran la Plataforma por las Empresas Responsables aquí en España, que apuestan no solo por otro modelo de negocio con un enfoque social y ecologista, sino por poner freno a los abusos que otras hacen. También hay organizaciones de la sociedad civil que junto a ellas velan por estos objetivos. Vamos a saludar a José Díaz, que pertenece a Entre Culturas, a la ONG Entre Culturas, y que es miembro de esta organización de la plataforma. José, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. También está con nosotras Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables. Bienvenida, Amaya.
Hola, buenos días. Gracias.
Amaya, ¿qué es la Plataforma por las Empresas Responsables y quiénes las integran?
Pues la Plataforma por Empresas Responsables la formamos 16 organizaciones de la sociedad civil que representamos a unas 530 entidades sociales y tenemos una base de unos 3 millones de socios en su conjunto, ¿no? Y somos organizaciones, la verdad, que muy distinta procedencia, porque hay organizaciones de cooperación, de medio ambiente, sindicato, derechos humanos, y todas estas organizaciones que tenemos objetivos distintos en nuestras trayectorias, de todos los temas que trabajamos normalmente, pues nos hemos unido con un compromiso al más alto nivel para conseguir este objetivo común, y es que en España cuente con una ley de debida diligencia sobre empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. La palabra sí suena un poco rara, pero al final simplemente quiere decir que las empresas españolas y todas las empresas que operen en el mercado español tienen que llevar a cabo un proceso de análisis de riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para identificar posibles impactos negativos en el medio ambiente y los derechos humanos cuando ejercen su actividad y a lo largo de toda su cadena de valor, con el fin de poder prevenirlos, mitigarlos y, si se llegan a producir estos daños, pues responder por ellos, y esto independientemente de que operen en España o fuera de España.
Que sean simplemente empresas españolas, tanto si están deslocalizadas como si tienen toda su cadena aquí en el territorio nacional. Si este es el objetivo que buscáis, es porque a día de hoy no se cumple. José, ¿cuáles son los efectos de estos abusos de las empresas en estos ámbitos?
Bueno, en la actualidad las empresas operan en todo el mundo. Como sabemos, las grandes empresas son empresas transnacionales que desarrollan sus actividades y comercializan sus productos y servicios pues más allá de las fronteras españolas. Esta actividad global, junto a estructuras corporativas un poco más complejas y la ausencia de normativa legal clara, ocasiona y ha ocasionado en el pasado malas prácticas empresariales que benefician a las compañías. y además eludiendo en la mayoría de estos casos su responsabilidad por los daños o los impactos ocasionados, ¿no? Algunos de los ejemplos de malas prácticas españolas que ilustramos en nuestra web de empresas responsables pues son Prosegur, CAF y ACS. Prosegur ha sido denunciada en varias ocasiones por intimidación y coacción a líderes sindicales, por vulneraciones de derechos laborales, como el derecho a la huelga y la negociación colectiva, en algunos países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Perú, durante los años 2015, 16 y 17. Luego la empresa CAF, que es Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, está construyendo un tren ligero en territorio palestino, ocupado ilegalmente, como sabemos, por Israel, que ha contribuido a violaciones de derechos humanos de la población palestina, expropiaciones y expulsiones de esta población civil. Y luego el último ejemplo es un proyecto de ACS en Guatemala, quien a través de su filial Cobra, durante la construcción de dos plantas hidroeléctricas en el año 2017, habría incurrido en violaciones de derechos humanos y medioambientales al entubar el 80% del caudal del río Cabón para llevar a cabo estas construcciones. Y este río ha provocado, lógicamente, un impacto vital sobre las poblaciones locales que viven en la zona, en concreto a una mayoría indígena quechí, una mayoría indígena maya, que utiliza este agua para agricultura y los usos domésticos normales, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo la falta de la diligencia obliga, impacta en los derechos humanos y medioambientales.
Y esto además es una información poco conocida por el consumidor, es decir, que cuando contratamos los servicios de alguna empresa pues que tiene malas prácticas, normalmente esto es una información desconocida para quien lo contrata, José.
Sí, así es. Por eso tiene sentido esta plataforma para no solo promover la normativa de debida diligencia que estamos pidiendo al gobierno actual, sino para que la sociedad civil conozca todos estos ejemplos de empresas, en este caso españolas, que no están cumpliendo la ley y que están generando impactos negativos en derechos humanos y medioambientales. Es otra labor fundamental, difundir este tipo de prácticas.
Amaya, ¿cómo sería ese modelo empresarial sostenible medioambientalmente y aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos laborales? ¿Qué es lo mínimo que se debe exigir a estas empresas españolas?
Bueno, el punto más importante al final de la ley es la prevención, ¿no? Con la debida diligencia lo que intentamos es que no se produzcan los casos como los que nos ha comentado José, ¿no? Si una empresa ya realiza estos planes de debida diligencia, esta identificación de riesgos, que tiene que ser pues un proceso continuo, pues puede establecer mecanismos que sigan los más altos estándares de derechos humanos y medio ambiente para que sus actividades que realiza y a lo largo de la cadena no vulneren estos derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Es decir, ese sería como el primer paso. Y luego, si pese a todo se producen efectos, impactos negativos, pues una empresa que realmente respeta los derechos humanos y el medio ambiente se tiene que responsabilizar de los mismos, ¿no? Y establecer medidas de reparación hacia las víctimas.
¿Cómo se puede regular a partir de una ley nacional? Esto además no es una cosa que la plataforma se haya inventado, sino que tenemos ejemplos en otros países como Francia, Alemania y Noruega. ¿Cómo son esas otras leyes en las que debemos mirarnos, si es que debemos mirarnos en ellas? José.
Sí. Bueno, como indicaba Maya, en la APR el objetivo fundamental que estamos pidiendo es que se apruebe una ley española de debida diligencia sobre empresas, derechos humanos y medioambientales. Fundamentalmente, esta ley tendría que establecer las siguientes obligaciones. Una obligación formal de debida diligencia para todas las empresas españolas y para todas las empresas extranjeras que operen en el mercado español de respetar los derechos humanos y medioambientales como adoptando y publicando planes específicos suyos de debida diligencia donde indiquen cómo van a contribuir a prevenir los posibles impactos que se generen derechos, a mitigar los impactos que en su caso se generen y por supuesto a remediar las vulneraciones que en su caso se produzcan, ¿no? Estos planes deberían abarcar toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro de las empresas dentro de España y otros países, todas sus filiales. Además, para que fuera exigible y reforzar todo esto, esta norma tendría que incluir un sistema de sanciones e infracciones, como por ejemplo la imposibilidad de contratar con la administración pública o la imposibilidad de acceder a recursos de cooperación financiera estatales si no aprueban estos planes. Y luego es fundamental que haya una autoridad competente, independiente, que vigile y salvaguarde el cumplimiento de esta ley y, por supuesto, que la norma garantice el acceso a la justicia para todas las personas que han sido víctimas de vulneraciones. Esto ya se está haciendo, ya hay leyes aprobadas, como bien indicabas, no es una iniciativa únicamente en España, en Francia, en Noruega y en Alemania, que son países muy potentes a nivel económico y relevantes. Entonces, pues estamos tratando de hacer algo parecido. Por poner un ejemplo, que es el que más se parece a la norma que nosotros estamos tratando de aprobar, está la ley francesa, que se aprobó ya en 2017, o sea, hace 5 años, que tiene el nombre de deber de vigilancia. Y esta norma lo que establece es una obligación de establecer planes de vigilancia anuales que incluyan todos los riesgos asociados a los negocios de las empresas francesas y establezcan medidas para mitigar esos riesgos.
Y están funcionando bien. Estás ya 5 años, pues es un recorrido suficiente como para poder hacer una valoración. ¿Estas leyes están haciendo su efecto?
Bueno, está habiendo ya algún caso concreto de demandas. La más relevante que nosotros estamos contando es que en octubre de 2020 ya se ha interpuesto una demanda civil en París a la gran empresa multinacional francesa de electricidad, que es EDF, por la puesta en marcha de un proyecto eólico en el estado de Oaxaca, en México, a no respetar los derechos de los pueblos indígenas de la zona, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios. O sea, que esto ya es un ejemplo claro y fehaciente de cómo se está demandando en Francia a una empresa francesa por una actividad que está realizando en México. O sea, que esto es bastante, bastante relevante.
Claro, la importancia de la ley es poder denunciar en base a ella estas situaciones en las que, y además lo hemos contado en muchas ocasiones aquí en Madrid sin Fronteras, en las que, por ejemplo, la deslocalización o los trabajos de empresas extractivistas o en territorios indígenas, por ejemplo, de Latinoamérica, pues al final devienen en que la lucha es únicamente de esos pueblos indígenas contra estos colosos, estas empresas gigantescas, que poco tienen que hacer contra ellas, pero un marco legal en el territorio de origen, esto sí que da una herramienta.
Efectivamente, ese es el objetivo, como bien indicas. Todo este tiempo pasado, todos sabemos la dificultad legislativa por temas procesales, de carga de la prueba para que esto se lleve a efecto, y este tipo de normas nacionales que obligue a empresas, en este caso francesas o en su caso españolas, cuando se apruebe, a generar una obligación en toda su cadena de suministro, en todos los países donde opere, pues nos va a permitir poder llevar a cabo este tipo de procesos como el que hemos hablado ahora de EDF, ¿no? De poder demandar a una empresa francesa por daños que se están produciendo, en este caso en México. Claro. Es un paso relevante, sí.
Un problema, por ejemplo, de algo de lo que hemos hablado también en muchas otras ocasiones, que es el mundo de la confección de las empresas textiles, es la cantidad de subcontratas en las que se pierde esa trazabilidad, esa pista de quién tiene la responsabilidad en última instancia. ¿Esto también se puede regular a través de esta ley?
Sí, claro, lógicamente. La ley sería aplicable a cualquier sector, sea el textil, sea el industrial, sea el extractivo, o sea el de la madera o el de los minerales, ¿no? Es una ley global para cualquier empresa española o empresa extranjera que trabaje en España y que abarca toda su cadena de suministro, cadena de valor, en su caso, que sí.
Que tendría que responsabilizarse de lo que hacen esas empresas subcontratadas,
claro,
estén donde
claro.
estén. Amaya, ¿en qué momento estamos de este proceso en España respecto al impulso de esta ley? ¿Está todo muy verde o hay receptividad?
Bueno, es un poco mixto la conclusión, ¿no? Porque enero de este año se aprobó en Consejo de Ministros en el Plan Anual Normativo 2022, se incorpora esta propuesta de ley. Bueno, la llaman protección de los derechos humanos, sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales transnacionales. Y esto, pues, de la plataforma, pues, lo acogimos con mucha satisfacción. Hubo una consulta pública y actualmente, pues, hay un borrador de un anteproyecto de ley que está redactado, pero está en una fase muy preliminar de negociación dentro del Gobierno y la propuesta final, pues, debería pasar al Congreso para ser votada. Pero, sin embargo, pues nos encontramos en un momento muy crítico para que la ley pueda ser aprobada en esta legislatura por un tema, sobre todo, de plazos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es fundamental que el Gobierno acelere los trámites, que cumpla con sus compromisos para dar respuesta a esas vulneraciones, pues que no pueden esperar más tiempo, y también para evitar, ¿no?, para evitar que se sigan produciendo, ¿no?, para que no tengamos más casos como los que ha contado José.
Ya por último, aunque quizás la respuesta a esta pregunta sea imposible, Amaya, ¿cómo estamos en esto de la responsabilidad social corporativa de las empresas aquí en España? ¿Hay una voluntad por parte de las empresas de hacer sin estar obligadas a, o todavía hace falta mucha cultura en este sentido?
Bueno, hay empresas que están muy avanzadas en procesos. Lo que estamos viendo al final es que esta voluntariedad no está funcionando, ¿no? Porque las empresas que al final hacen análisis de impacto de derechos humanos o lo reportan en sus memorias de sostenibilidad, pues sigue siendo como un 36% de las empresas del IBEX. Es decir, no es la gran mayoría. Entonces, muchas empresas sí que tienen voluntad, pero esta voluntariedad no llega a todas, y esto es por lo que al final también es necesaria una ley, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir siguiendo los pasos de esta ley, a ver si llega pronto al Congreso. Y bueno, pues entre tanto, también una cierta responsabilidad de los y las consumidoras para analizar qué es lo que hay detrás de los procesos de producción, enterarnos bien de quién nos suministra y en qué condiciones y cómo y dónde y haciendo qué. Pues todos nuestra energía, nuestros bienes de consumo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también cierta responsabilidad, ¿no, José, Amaya?
Sí, sin duda. Hay una responsabilidad del consumidor muy grande, fundamental, para ser un ciudadano crítico, activo y, en este caso, informarse de qué es lo que consume a todos los niveles, ¿no? Alimentación, electricidad, agua. El ciudadano hoy en día y tiene mucha información, ya no se puede escudar en nada, tiene que agarrar esa responsabilidad y ser consciente de que su toma de decisiones a nivel de consumo es algo político que impacta directamente en toda la ciudadanía. Pues bueno, a nivel de consumidores tenemos que esa responsabilidad, asumirla y sobre todo llevarla a la práctica desde ya.
Bueno, pues ahí queda dicho nuestra responsabilidad, pero también, por supuesto, la herramienta tan importante que es esa ley cuando se apruebe. Esperemos que sea pronto. José Díaz, de Entre Culturas, miembro de esta plataforma por las empresas responsables, y Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, coordinadora de la plataforma. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Oh,
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
La Fundación ANAR acaba de recibir el Premio Ciudadano Europeo que concede el Parlamento Europeo a iniciativas que contribuyen a la cooperación europea y a la promoción de los valores comunes. Así se describe este premio. Y en concreto lo que se reconoce es la labor a través del teléfono ANAR para casos de niños y niñas desaparecidos. Es el 116-000 que lleva desde el año 2010 atendiendo en casos de fugas, expulsiones del hogar, sustracciones parentales y otro tipo de desapariciones de menores. Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda de Fundación ANAR. Bienvenida Diana de nuevo a Madrid sin Fronteras. Gracias por atendernos y felicidades, gracias. Enhorabuena por este reconocimiento, lo primero de todo.
Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor y estamos muy contentos por el reconocimiento, ¿no? Pues del Parlamento Europeo por esta labor, ¿no? Que llevábamos realizando pues con muchísimo tesón, pues porque hay al otro lado además un equipo de psicólogos, psicólogas expertas en temas de desaparición de menores de edad, apoyados por nuestro equipo jurídico especializado también en temas de sustracción parental. Y, nuestros trabajadores sociales también. Estamos 24 horas todos los días del año. Ya hemos ayudado pues a muchas familias, ¿no?, a soportar el terrible trance que supone la desaparición de uno de sus hijos o hijas, ¿no? No hay nada más desolador que nuestro hijo no sepamos dónde está, uh-huh. ¿no? Es una situación absolutamente confusa a nivel emocional. Hay situaciones de corto recorrido, de largo recorrido, y para eso estamos, para las familias.
¿Quién llama a este número? ¿Quién lo usa?
Bueno, pues este teléfono, el 116-000 para la atención de casos de menores de edad desaparecidos, atiende tanto a menores de edad como adultos que son familiares, que están sufriendo, ¿no?, una situación de desaparición. Incluso está abierto a toda la colaboración ciudadana por si tienen alguna pista en un caso de desaparición de un menor de edad, ¿no?, de un niño, una niña, un adolescente. Sea cual sea la causa o la naturaleza de esa desaparición, porque podemos estar hablando de fugas, de sustracciones parentales a nivel nacional e internacional, menores de edad que están expulsados del hogar, menores migrantes no acompañados, podemos estar hablando de una pérdida, un accidente que no sabemos la naturaleza o un secuestro con fines criminales, ¿no? Entonces, desde este teléfono, de hecho, se ofrece esa conexión y esa ayuda inmediata, la denuncia, ¿no?, conexión uh-huh. con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas, el apoyo emocional, por supuesto, el asesoramiento jurídico y social, y bueno, pues estamos apoyando en esas investigaciones policiales.
El protocolo sería ese, por tanto, recibís una llamada, una madre, un padre que dice mi hijo, mi hija no está en casa desde hace X sí. horas o X días, ¿qué es lo que sucede después? Sí.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Las familias, cuando esto sucede, pues nos puede llamar una madre, un padre, porque su hijo no ha aparecido en casa, le están esperando, no aparece o no sabe nada. Y entonces, bueno, pues nosotros les ayudamos, ¿no?, a pensar, porque muchas veces es esa confusión, y las ayudamos a pensar en los pasos que tienen que dar, ¿no?, a agilizar muchísimo, pues porque hay un nivel de angustia además que les mantiene, ¿no?, en ese estado de shock, o incluso ya han dado algún paso, por ejemplo, han consultado, ¿no?, con otros familiares, con el listín de, digamos, amigos o personas conocidas y no saben nada de dónde se puede encontrar. Entonces, bueno, pues nosotros ahí agilizamos muchísimo los trámites con fuerzas y cuerpos de seguridad, nos coordinamos con ellos para, bueno, pues según la descripción que nos está haciendo ese familiar de ese menor de edad, y ellos mismos tienen que acudir inmediatamente a las autoridades, porque existe un mito que es que hay que esperar 24
sí,
horas. No hay
sí,
que
sí.
esperar.
Esa es, y cuando realmente los expertos, bueno, nos decís que esas primeras 24 horas además son cruciales. Esto no es
Exacto.
así. Desde el momento en el que sospechemos que nuestro hijo, hija, bueno, que ese menor se ausenta más de la cuenta de casa y tengamos razones para pensar que no está... que no es lógica esa situación, tenemos que avisar.
Eso es, porque ya hemos mirado en todas partes, ya hemos consultado con las personas que podían haberle visto en la hora esperada y nadie sabe nada, entonces inmediatamente hay que acudir a las autoridades porque las primeras 72 horas son absolutamente cruciales y bueno, cada hora que pasa es crucial para una investigación, ¿no? Entonces no dejemos que se pase el tiempo, al contrario, las autoridades están para esto, para ayudarnos. El 116.000 estamos en primera línea también para todos los papás, mamás que se encuentran desolados a nivel psicológico, que a lo mejor están bloqueados, no saben qué hacer. Nosotros vamos a ayudarles a agilizar toda esa situación con las autoridades.
¿Son las fugas de chicos y chicas adolescentes las más habituales, que los casos más habituales que atendéis?
Sí.
¿Y por qué abandonan estos chicos y chicas el hogar?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Las fugas, o bueno, la ideación, a lo mejor si hablamos con un menor de edad, muchas veces se encuentra una ideación muy profunda de una fuga y tiene un plan absolutamente estructurado, y eso lo tratamos muchísimo. Llevamos 28 años, ¿no?, al otro lado de las líneas de ayuda de Fundación ANAR. Es verdad que desde el 2010 con este teléfono, y entonces sabemos muy bien cómo abordar a nivel psicológico también con los adolescentes, ¿no?, las ideaciones de fugas y las fugas. Entonces suponen el 66,5% de las peticiones de ayuda en torno a desapariciones de menores de edad en el año 2021, ¿no? En total, por desapariciones recibimos un total en el 2021 solo de 2.892 peticiones de ayuda y 1.172 casos atendidos. Cada caso es un niño o una niña en situación de desaparición, ¿no? Entonces, detrás de una fuga que hay, bueno, pues hay mucha angustia. Como poco hay una situación familiar que se ha cronificado muchísimo, una distancia emocional, un problema significativo, pero es verdad que nos encontramos, y esto es una tendencia no solo en España, sino a nivel europeo, porque ese es un teléfono europeo y de coordinación europea, que detrás de las fugas hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar, muy cronificadas, muy sostenidas en el tiempo, que al final el menor de edad, bueno, pues como terrible desenlace, pues no sabe qué pasos dar, pues se escapa, ¿no?, de esa situación, cuando al final, bueno, pues de hecho le podemos proteger perfectamente, ¿no?, y las autoridades están para esto. Pero efectivamente, bueno, pues la fuga está ahí muy presente cuando hay una situación grave. Muchas veces hay una agresión sexual, un problema importante a nivel escolar que incluso tampoco saben cómo resolver, o desde bueno, el entorno no han sabido dar una respuesta. Entonces, la violencia va muy paralelo. Y luego también cuando hablamos de adolescencia, pues las fugas se dan en el periodo de la adolescencia, tenemos que entender muy bien, nosotros hemos lanzado muchas veces consejos, ¿no?, para padres, educadores, familiares, lo que es el sentido de pertenencia, ¿no?, cuando estamos hablando de adolescencia, todos los miembros de la familia, ¿no? Que se sientan parte y que muchas veces ellos puedan opinar también, porque si no el adolescente a veces se aleja mucho en esa etapa y parece que lo estamos perdiendo y para nada, porque nos necesita muchísimo como familia, ¿no? Entonces vamos a sembrar también esa conversación emocional día a día, porque si no luego las situaciones se pueden cronificar en un momento dado, se pueden agravar. Y podemos actuar mucho en prevención, y para esto está esta línea también, para poder ayudar a los padres a actuar y a las madres en prevención.
Por lo tanto, también recibís algunas de esas llamadas que son de ideación, de fuga, de chicos y chicas que no aguantan la situación por todas estas condiciones que nos has comentado, Diana, porque la situación es insostenible en el hogar y están pensando en abandonarlo, y también ese tipo de llamadas las recibís.
Sí, por supuesto, ¿no? No solo atendemos, como decimos, a la familia, que estamos encantados, además, que tengan ese apoyo emocional, que de otro modo no lo tendrían, sino también estamos pues atendiendo desde el establecimiento de las líneas de ayuda de ANAR, menores de edad con muchas problemáticas, como problema principal, bueno, pues nos pueden llamar por cualquier cosa que les pase en el día a día, pero muchas veces hay esa ideación de fuga, ¿no? Y que están planeando, están estructurando, no puedo más y me voy a ir, y vemos que hay un plan, y eso es lo peligroso, ¿no? Y entonces tenemos que actuar ahí, qué está sucediendo en la familia, indagar cuáles son las causas que están detrás de que un menor de edad se quiera fugar, y por supuesto nunca tomarlo a la ligera, ¿no? Porque muchas veces han habido tentativas, amenazas a la familia, no me voy a ir, me voy a escapar, voy a coger una bolsa, no me vais a volver a ver. Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque bueno, podemos estar hablando de un momento complicado, y los adolescentes también a veces manejan esa dosis de impulsividad, ¿no? Por tanto, de verdad, siempre desde la cercanía. De hecho, una de las pautas que les damos a la familia, cuando su hijo o hija ha desaparecido, no saben nada, es posiblemente una fuga, pero tampoco sabemos la naturaleza, que les escriban, ¿no? Un SMS, te queremos, estamos aquí. Lo podemos resolver, ¿no? El problema que hemos tenido, a lo mejor hemos tenido una discusión previa, ¿no? Muchas veces la familia llama con mucho sentimiento, ¿no? De culpabilidad por los hechos sucedidos previamente. Bueno, pues por favor, mandar ese mensaje de estamos receptivos, ¿no? A la vuelta vamos a ponernos en manos de alguien que nos pueda ayudar, profesionales. Nosotros desde aquí les vamos a derivar, ¿no? También a psicólogos, expertos que puedan trabajar con la familia, y nosotros desde este servicio 116000, de hecho, hacemos un seguimiento que se llama el seguimiento de case manager, que son nuestros psicólogos expertos. Cuando un familiar así lo quiere, semanalmente vamos a apoyarles para saber, bueno, en qué situación se encuentran y qué necesitan.
¿Cómo suelen resolverse estos casos? Hablamos de los de las fugas de voluntarias de estos chicos y chicas. ¿Suelen aparecer, suelen regresar con la familia? ¿Cuál es el seguimiento? Ya nos lo estás indicando, que sí que tenéis un seguimiento posterior. ¿Cómo suele ser el después?
Bueno, pues las fugas depende, ¿no? Porque estamos hablando de que cada caso es único y cada familia, ¿verdad?, tiene su problemática. Entonces, bueno, es verdad que la fuga suele tener un recorrido en general, ¿vale? Pero con todo el respeto a todas las familias, porque cada desenlace es único. Pero puede ser más breve, ¿no? Y bueno, pues o bien las autoridades rescatan a ese menor de una situación, o el propio menor de edad vuelve a domicilio. Entonces, bueno, pueden tener un recorrido más breve que otras desapariciones, que evidentemente son muchísimo más largas, o bueno, pues pero también tenemos casos de menores de edad fugados que atendemos a sus familias y que están en esa desesperación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que la prevención es imprescindible. Por eso esas pautas que damos a la familia, ¿no? Porque no sabemos en qué situación se encuentra un menor de edad cuando se ha fugado, con quién está, dónde está pasando esas horas, qué recursos tiene. Estamos hablando de adolescentes a veces de muy corta edad, y son situaciones de altísimo riesgo, y eso es lo que queremos transmitir, que el hecho de que nuestro hijo se vaya de casa y pensemos, bueno, pues es que es muy rebelde, se ha ido, ya volverá, es una situación de alto riesgo, por favor, no lo perdamos de vista, al igual que los echados de casa, ¿no? Que muchas veces nos encontramos esa situación, que el menor de edad nos llama, que le han expulsado del hogar, y muchas veces es verdad que son situaciones volvemos a repetir, cronificadas en la familia, una distancia emocional, problemas gordísimos, ya sabemos, problemas de conducta enormes, que son dificilísimos de abordar y que entendemos perfectamente a la familia la desesperación, pero tenemos que actuar en prevención, tenemos que ponernos en manos de profesionales para que esta situación pueda mejorar y el desenlace no sea la expulsión del hogar, ¿no? Porque eso es una situación muy negligente y tenemos que intentar por todos los medios, desde luego, que nuestro hijo no esté en una situación de riesgo, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Siempre tenemos que ponernos en manos de quien nos pueda ayudar para que nuestro hijo esté en el hogar y esté en una situación de protección y seguridad.
Sí, esa idea de que un menor de edad fuera de su casa no está seguro, y más si pasa un día o pasan dos. Es una
por
situación
supuesto.
en la que pueden ocurrir muchas cosas y no se puede tolerar desde la familia, pase lo que pase. Vosotros tenéis, además de esta línea, la 116000 de atención a casos de niños y niñas desaparecidos, muchos otros teléfonos, muchos otros servicios que sirven precisamente para dar apoyo en otras situaciones de riesgo que también pueden derivar en una
claro
desaparición
que sí.
o una fuga, como son violencia de género, acoso escolar, abuso sexual, todo tipo de situaciones de maltrato o en el caso también de problemas de salud mental, o ideaciones suicidas, ¿no? De las que hemos estado
sí.
hablando aquí, Diana. Es una atención integral la que dais. Estáis
sí.
ahí para ayudar.
Sí, sí, sí. Estamos a través de nuestras distintas líneas de ayuda desde el año 94, además. O sea, que llevamos una trayectoria amplísima, ¿no? Vamos a hacer ya pronto, casi 30 años. Porque, desde esa etapa estamos atendiendo a niños, niñas, adolescentes con cualquier problemática de su día a día. Es verdad que no tiene que ser un problema gravísimo para que nos llame, puede ser una dificultad en su día a día en cualquier área de su vida, ¿no? Pero, los dos grandes bloques son las violencias, como muy bien has dicho, y los problemas de salud mental en los últimos tiempos. Entonces, tenemos el teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que es ese 920-2010, o en Madrid, el 116-111, también nos pueden llamar por ahí, es gratis. Está atendido por un equipo de expertos, como hemos dicho, 24 horas todos los días. Y luego tenemos el teléfono ANAR para la familia y los centros escolares. Por ahí nos está llamando cualquier familiar con cualquier problemática que le inquiete de un menor de edad. Y no solo los centros escolares, sino cualquier adulto del entorno, incluso un vecino que escucha ruidos, cualquier casuística, y ese es el 600-50-51-52, y somos el mismo equipo de profesionales y las mismas características. Y luego, además del 116000 que hemos hablado ampliamente, estamos gestionando también el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación para todos esos casos que suceden, ¿no?, de acoso y ciberbullying en los centros escolares. E igualmente tenemos un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y atendemos todos los menores de edad que son víctimas de esa violencia de género, porque son menores adolescentes en sus primeras relaciones sentimentales y están sufriendo ya grandes dosis de violencia, o bien porque la viven en el entorno. Y luego, por supuesto, el chat ANAR, que tiene muchísima fuerza, sobre todo a raíz del confinamiento, y es entrando en nuestra página web www.anar.org. Inmediatamente van a localizar ese chat ANAR y el email ANAR, que sigue ahí desde hace muchísimos años.
Todos estos teléfonos, que son varios, pero en cualquier caso, siempre de uno se derivará a otro si así se requiere. Y esa página web de Fundación ANAR, que es muy fácil localizarla en internet con el chat, con todos los teléfonos y sobre todo con todos los profesionales que están al otro lado para atender desde el punto de vista psicológico, legal, asistencial, a cualquier situación que afecte a niños y niñas, y además un montón de materiales que publicáis,
sí,
Diana, para actuar en la, trabajar en la prevención, que es tan importante,
sí,
y toda la experiencia que tenéis y la ponéis a disposición de quien quiera consultarla.
Por supuesto, a través de nuestra página web, los consejos ANAR para padres, educadores, pues a todos nos viene bien porque al fin y al cabo no hay tantas problemáticas y nadie es experto, como es normal, cuando se trata de familia, ¿no? Y necesitamos ese asesoramiento y estamos aquí 24 horas, por favor, que cualquier persona que tenga, bueno, pues cualquier duda, ¿no? En relación a un menor de edad que le inquiete, vamos a apoyarle.
Pues Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de Fundación ANAR, hoy queríamos recordar todo ese apoyo que dais a la infancia desde vuestros teléfonos y el chat ANAR con motivo de este Premio Ciudadano Europeo, también merecido. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1,5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
We all carry a burden, like a word that hurts the most. But I do my best to.
Cuando llueve tan poco como lo ha hecho estos últimos meses, nos damos cuenta de lo importante que es cuidar del agua. Y no lo estamos haciendo. Según Greenpeace, desde 2016 se han incumplido los parámetros sanitarios de la calidad del agua para consumo humano 100.000 veces. No es una forma de hablar, es un dato. Esto quiere decir que muchas personas están o estamos bebiendo agua de mala calidad porque un tercio de nuestros acuíferos están contaminados de nitratos, sulfatos, pesticidas o arsénico. Julio Barea es responsable de agua en Greenpeace España. Julio, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, muy buenas. Gracias por invitarnos.
Hablamos de los acuíferos y de lo que Greenpeace refleja en su último informe, el informe SOS Acuíferos, sobre su estado. Quizás debamos empezar por explicar qué son los acuíferos y cuál es la importancia en el abastecimiento humano, Julio.
Pues un acuífero no es más que una formación constituida por rocas o por sedimentos sueltos que es capaz de contener agua y de luego poderla soltar, liberar. o poder ser extraída. Y lógicamente, bueno, pues como vemos en ese estudio que hemos realizado, existen multitud de acuíferos repartidos por toda nuestra geografía, tanto es así que los datos oficiales establecen que tenemos 804 masas que son capaces, pues, de esto que hemos dicho, ¿no? De tener agua y luego de poder ser utilizada al ser extraída. Esto es fundamentalmente lo que es un acuífero.
¿En qué usos se utilizan los acuíferos? Normalmente, ¿cómo se utiliza este agua de los acuíferos?
Pues actualmente tenemos que decir que el uso mayoritario, vamos a decirlo así, es sobre todo para actividades agropecuarias, ¿no? Estamos hablando de agricultura, sobre todo de regadío y ganadería. Otros usos también son viables, incluso, como sabemos y nos dice el propio ministerio, pues para abastecimiento humano. Tanto es así que 14 millones de personas en nuestro país, o sea, el 30% de la población, se abastece ahora mismo de estas aguas subterráneas. Un dato que nos tiene que hacer reflexionar porque además va a aumentar, lógicamente, como podéis imaginaros, ya que con las expectativas de cambio climático vamos a tener menos agua en disposición, en superficie, y vamos a tener que echar mano de esas aguas subterráneas. Incluso en la Comunidad de Madrid estamos ya bebiendo esas aguas de nuestro subsuelo.
Así que ahí tenemos una reserva de agua muy importante, pero que está en muy malas condiciones. Ahora nos cuentas por qué y cómo está ese agua, pero normalmente los análisis se dirigen a la agua en superficie, a los embalses. ¿Por qué se presta menos atención a los acuíferos?
Bueno, realmente son aguas que lógicamente son más complicadas de extraer, a no ser que sea de un manantial, pero no son aguas más complicadas y siempre hemos dispuesto mucho más fácil y rápidamente de esas aguas superficiales. Fijaros, yo os reto a todas las personas que os estéis escuchando a que nos digáis, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo, a día de hoy, las reservas de agua subterránea disponibles? Pues seguramente no lo vais a saber. Sin embargo, es muy fácil que encontremos en cualquier página del Ministerio o de otros cuánta agua tenemos almacenada en nuestros embalses. Esto sí es fácil, ¿verdad? Pero sin embargo, de las aguas subterráneas, pues son las grandes desconocidas. Las tenemos ahí. Son un tesoro, no se nos olvide. Una joya, muchas de ellas son aguas incluso fósiles, aguas que han llovido hace miles o decenas de miles de años, están acumuladas hasta nuestros pies. Y que, bueno, pues efectivamente tenemos que cuidar, tenemos que mimar, porque, no se nos olvide, son, y van a serlo, en un punto inmediato, esas reservas estratégicas de agua que vamos a necesitar. Porque, claro, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tenemos playa, no tenemos costa para poder tirar de agua destilada cuando haga falta. Tendremos que echar mano precisamente pues, de esas aguas magníficas que tenemos de buenísima calidad bajo nuestros pies. Y esto es por lo que tenemos que cuidarles, sin embargo, pues han sido descuidadas, nos están prestando la atención que merecen. Y esto lo podemos pagar en un futuro cercano.
Pues ahí tenemos ese tesoro del que vamos a tener que echar mano. Hay muchas personas que ya lo están haciendo. ¿Y por qué están en mal estado estas aguas?
Pues están en mal estado por la mala gestión que se está haciendo de ellas, la poca supervisión que se está haciendo de ellas y sobre todo por el abuso también que se está haciendo. Podemos ir a por varios puntos. Por ejemplo, estamos con el informe y el informe, esto es importante decirlo, es un informe que se ha ido realizando con datos oficiales, datos que España ha tenido o va a entregar a Bruselas en cumplimiento pues de la directiva Marco y de unos plazos establecidos para ver el controlar cómo se está cumpliendo esa directiva. Bueno, pues en este caso esos datos, que seguramente serán bastante conservadores, lo podemos ver, pues nos están diciendo que estas aguas están bastante afectadas. Tanto es así que el 44% de nuestras masas de agua están ya en mal estado, muchas de ellas pues prácticamente de difícil recuperación. ¿Y por qué? Bueno, pues por dos motivos. Uno, por la sobreexplotación, que es decir, que estamos sacando más agua de la que se podría estar sacando de forma pues, sostenible, con lo cual estamos secando esos acuíferos. Y otro punto importante es la contaminación. Contaminación por muchos motivos, pero principalmente por las actividades, sobre todo en los últimos años estamos viendo un incremento de la agricultura de regadío intensiva industrial y también de la ganadería, también de esas macrogranjas industriales. Nada tiene que ver, lógicamente, pues con las huertas tradicionales, con los pequeños ganaderos, la transhumancia y todas estas cosas. Nada tiene que ver con esto, sino bueno, pues un cambio, en este caso el paradigma, un cambio de manera de bueno, pues querer explotar el campo de la naturaleza cuando realmente pues necesitamos, vamos a necesitar esas aguas y no las estamos cuidando, sobre todo las administraciones, que son quien tienen que poner coto porque tenemos unas magníficas leyes y nos están cumpliendo.
Claro, pensamos en aguas subterráneas y pensamos pues en esa huerta que podían tener nuestros abuelos, que tenían un pozo y la regaban con las aguas de ese pozo, pero ahora estamos hablando de esas actividades de ganadería, de agricultura, pero sobre todo de ganadería intensiva, que cómo contaminan los acuíferos, de qué manera se produce esa contaminación.
Bueno, como estamos hablando de actividades muy intensivas industriales, como puedes imaginar, lo que pretenden es sacar el mayor rédito posible a esos terrenos, a esos lugares o a esos animales en el menor tiempo posible, con el menor gasto posible. Y en esto, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consiguen tres cosechas al año en un terreno? Una cosa que no es natural. Bueno, pues abonando, en este caso sobreabonando con fertilizantes químicos esos suelos. Y lo hemos visto, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en el Mar Menor? Pues precisamente esto, ¿no? Ese aporte monumental, gigantesco, colosal, ¿no? De nitratos y de otros componentes que están contaminando las aguas del Mar Menor. Y esto que está pasando con nuestras aguas subterráneas en otros lugares. Esa contaminación que del Mar Menor sí que vemos, pues en el resto de zonas no se ve, ¿no?
Claro, porque están ocultas, claro. Están en bajo tierra, pero ahí está esa contaminación, la imagen del Mar Menor, estremecedora, espeluznante, como dices, debido sobre todo a dos causas, a esos fertilizantes que para sobreexplotar la tierra y también a los famosos purines, ¿no? de las macrogranjas también.
Efectivamente, porque claro, cuando estamos hablando de una granja con 50, 100... un número más o menos similar de animales, pues bueno, pues esos componentes se pueden ir arrojando a los terrenos, se pueden abonando, pero claro, cuando estamos hablando de miles, incluso de decenas de miles de cabezas de ganado pues agrupadas en un punto muy pequeño, pues eso ya se transforma en un problema, porque ¿qué hacemos con todos esos estiércoles, vamos a decirlo así, los purines? Bueno, pues son un problema y efectivamente pues acumulan en balsas, esas balsas tienen fugas, muchas veces intentan pues regalar a los agricultores para que abonen, en este caso sobreabonen los terrenos, con lo cual lo que está produciendo es, como decimos, una contaminación de esos suelos, una contaminación que con las lluvias y con los riegos pues está pasando y se está acumulando en nuestros acuíferos, haciendo, como tú decías, ¿no?, que muchos municipios pues hoy y ahora mismo no puedan beber el agua porque está contaminada en este caso por nitratos.
Bueno, tenemos un montón de municipios en España, son muchísimos, no sé si tienes el dato a mano, Julio, que tienen que beber agua, abastecerse, ya no pueden abrir el grifo y beber, sino que tienen que abastecerse a base de camiones de camiones cisterna por este problema.
Efectivamente, son varios cientos de ellos afectados por esta contaminación directamente por la agricultura intensiva industrial. No se nos olvide que esto lo que está haciendo es un mal muy grande, y además lo que está haciendo es incluso desplazando a nuestros agricultores y agricultoras tradicionales, porque lógicamente no pueden competir contra estas grandes explotaciones, y hemos hablado con muchos de ellos, y se ven abocadas a cerrar. Bueno, pues esto es una auténtica desgracia, porque cuando estas personas se vayan del campo, abandonen los campos, que estamos hablando también del abandono rural, de la España vaciada, en muchos lugares, bueno, pues cuando se vayan las grandes empresas, porque esas empresas lógicamente habrán agotado los terrenos, ¿quién nos va a surtir pues de esos alimentos y de ese conocimiento que tenían estas personas? Pues nadie, estaremos haciendo realmente pues un daño grandísimo. Por eso tenemos que proteger nuestras aguas, tenemos que proteger también a esa pequeña agricultura, a esa pequeña ganadería. Lo hemos visto este fin de semana incluso con el paso de la transhumancia por Madrid, ¿no? Eso es, pues eso es lo sostenible, eso es el futuro, realmente lo ecológico, no lo otro, esa industria que arrasa el territorio, que arrasa la naturaleza.
¿Qué medidas hay que tomar y qué consecuencias si no se toman ya? Porque estamos ya viviendo esas consecuencias, pero ¿cuáles son a un medio largo plazo las consecuencias de no cuidar el agua de los acuíferos, de no detener estos problemas de contaminación?
Bueno, las consecuencias las estamos viendo. Esos pueblos ya sin agua, muchos municipios que tienen problemas de abastecimiento y... Bueno, pues esto se va a hacer incluso mayor, porque estamos hablando de que el agua en superficie cada vez va a ser más escasa, va a escasear más, y ahí estamos, ¿no? Hemos vivido una sequía, estamos todavía en sequía, a pesar de estas lluvias, no se nos olvide, tenemos los niveles de agua embalsada, fijaros, porque no contamos con la subterránea, bueno, pues en niveles históricamente muy bajos, ¿no? Del año 95 no se veían los embalses tan vacíos. Bueno, pues esto es lo que puede poner en peligro, el abastecimiento, bueno, y eso que la ley de aguas en la prelación de usos poner al abastecimiento humano como prioridad. Bueno, pues esto ya se está poniendo en peligro. Con lo cual, bueno, pues tenemos que trabajar y pedir, ahí nos decías las demandas, ¿no? Pedir a las administraciones bueno, pues que velen, ¿no?, con el cumplimiento de la ley, que intenten pues luchar contra esa sobreexplotación, contra esa contaminación, que apuesten por un modelo agrícola y ganadero mucho más sostenible, que nos garantice pues esos alimentos a un costo justo. Claro, lógicamente no podemos pagar un kilo de filetes a un euro, porque claro, eso tiene unas consecuencias ambientales, sí, de salud animal y también, bueno, pues de salud de las personas, porque al final eso nos está afectando. Bueno, pues todo este tipo de cosas tienen que cambiar si queremos pues un futuro mucho más sostenible y un futuro con agua.
Exigir a los gobiernos, a las autoridades, pero también qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras para evitar este exceso de contaminación.
Pues en este caso vamos a hacer mucho, seguir ahorrando agua, eso está claro, aunque bueno, no es la medida que sea la que nos va a solucionar, pero sí que tenemos que seguir en esto, pero también apostar por la agricultura y comprar productos de temporada, productos de cercanía, productos bueno pues ecológicos si es posible. Este tipo de cosas os hará que lógicamente pues el modelo cambie, porque si la demanda desaparece de estas grandes macroexplotaciones y se va hacia los pequeños productores, pues lógicamente la señal es muy fuerte y pues, cada vez que compramos estamos aquí planteando nuestras intenciones y cambiando el modelo y cambiando la manera de hacer las cosas.
Nuestro consumo es poder. Julio Barea, responsable de agua en Greenpeace España. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Rodolfo Riesnik, Economista sin Fronteras. Los precios de la electricidad y el gas han subido espectacularmente. Se multiplicaron por 5 en los últimos 2 años. Es inadmisible. La mayoría social de ciudadanos y familias no puede pagar este incremento, y menos aún con el aumento generalizado de los precios de la canasta básica de alimentos. La pandemia y la guerra explican parcialmente los altos precios de la luz. Sin embargo, el verdadero origen del problema está en la forma de fijar los precios de la energía a través del mercado eléctrico. Ni la oferta de electricidad, que es oligopólica, ni la demanda de energía, que es inflexible a los precios, permiten que estos puedan establecerse libremente. En España, solo hay 3 grandes empresas productoras de electricidad y que además son dueñas de la mayor parte de la infraestructura de distribución. El acceso a un bien básico como la energía debe ser universal. No puede depender del nivel de ingreso de las familias. En consecuencia, hay que garantizar su suministro en forma de servicio público. Es el momento de empezar a romper el modelo oligopólico y de mercado vigente. Las nuevas tecnologías renovables en el ámbito de la electricidad no necesitan de las empresas del oligopolio privado y pueden erigirse ya como alternativa a la producción y consumo de electricidad en barrios y ciudades de España. Además, si el Estado empieza a apoyar y regular estas inversiones, es posible iniciar la construcción de un modelo energético diferente en el ámbito de la electricidad.
Pues así terminamos nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.